puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Quiero hablarle de no perder las bendiciones, sino multiplicarlas. No perder esas bendiciones que Dios nos da, sino todo lo contrario, aprender a multiplicarlas. Y recién pensaba mientras orábamos que ¿cuántos aquí estamos orando por la multiplicación de las casas de oración? Porque es el deseo de Dios que se multipliquen. Que se multipliquen los equipos de evangelismo. Pero también es el deseo de Dios que se multiplique la revelación sobre nuestras vidas y que se multipliquen los recursos financieros. Así que quiero hablarle en esta mañana de no perder esas bendiciones, sino aprender a multiplicarlas. Y quiero comenzar recordando o contándole a usted lo que nuestro Padre Celestial provee. De todo lo que nuestro Padre Celestial provee, hay tres bendiciones que yo le quiero mencionar. La primera nos dio su Hijo. La primera y gran bendición, y usted tiene en la pantalla Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su Hijo, no tenía otros. El único Hijo que dio, lo dio por amor. Y su Hijo dio su vida, dio su sangre para que nosotros podamos tener relación con Dios. Para que nosotros podamos volver a relacionarnos con Dios. Vaya milagro, bendición de Dios. Nos dio su Hijo y lo hizo por amor, porque uno de los lenguajes de amor de Dios es dar. Es dar. En segundo lugar, dice que nos dio su Santo Espíritu. ¡Wow! Dice la palabra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a cualquiera, a todos? No, a los que se lo pidan. Eso dice la palabra. ¿Y cómo es el Espíritu Santo que Dios nos da? Sin medida. O sea, Dios nos da su Hijo por amor a nosotros. Que vaya a la cruz por amor a nosotros. Y nos da su Espíritu sin medida. ¿Se va dando cuenta del Dios generoso que tenemos? Y dice que el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que Dios nos da, es Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. ¿Alguien acá necesita eso? Porque cuando necesitamos consejo, sabiduría, inteligencia, poder de Dios, valentía, denuedo, temor del Señor, respeto por el Señor, necesitamos pedir más de su Espíritu. ¿Y Dios cómo da? Sin medida, sin medida. Y lo tercero que Dios nos da es buenas cosas. Otra bendición que Dios desea darnos, dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a cualquiera, a todo el mundo, al que está necesitado, a los que le pidan, a los que le pidan. Dios, dice Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? El que no escatimó, dice la Reina Valera, ni a su propio Hijo. Y yo quiero leerles los sinónimos de la palabra escatimar. Escatimar es retener, es hacer cuentas para dar, es retasear. Y Dios no dio algo. Dios no dio con moderación. Dios no fue mezquino. Dios no retuvo algo. Dios dio todo lo que tenía, su único Hijo, por amor a nosotros. Si ya nos dio lo más valioso, su Hijo, ¿cómo no dará también lo demás? Él, Dios, sigue siendo nuestro Padre Celestial, fiel para proveer todo lo que necesitamos. Es Dios, es Padre, es fiel para darnos absolutamente todo lo que necesitamos. Pero nosotros, sus hijos, tenemos que creer y relacionarnos con Dios como Padre. Y creer que así como nos dio su Hijo, nos dio su Espíritu, nos dará también buenas cosas. Creer lo que dice la palabra, que Dios provee para nuestras necesidades. Y yo le voy a mostrar bíblicamente que Dios también provee para nuestros deseos. ¿Cómo provee para nuestras necesidades? Todos conocemos la historia de Jesús, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Jesús dice que tomó 5 panes, 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y en mano de los discípulos sucedía el milagro. En manos de los discípulos se multiplicaba el pan y se multiplicaban los peces. Y comieron todos y se saciaron. ¿Cuál era la necesidad? Hambre, comida, sustento. Jesús quería que todos estén ahí, que nadie se pierda el avivamiento, que todos permanezcan escuchándolo y sucede ese milagro. Pero la palabra de Dios nos muestra que también Dios puede proveer para nuestros deseos, deseos alineados al corazón de Dios, deseos alineados al propósito de Dios. Todos conocemos el milagro del vino, dice Juan 2, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Claro que en el contexto histórico, claro que la boda judía necesitaba el vino. Era esencial para ellos. Pero también es cierto que Jesús evitó la vergüenza y la humillación de la familia. Y que el milagro de transformar el agua en vino también tuvo la función de satisfacer un deseo humano. Un deseo humano. Nadie iba a morir por no tomar vino. Era un deseo humano. Pero Dios estaba ahí para proveer. ¿Quiere más sustento bíblico? Mire lo que dice el salmista. Disfruta. Disfruta de la presencia del Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vaya que Dios está deseoso de darnos lo que necesitamos. Pero necesitamos entender que Dios es la fuente y que Él va a usar diferentes canales para sustentarnos y bendecirnos. Uno de esos canales es el trabajo. Un canal que utiliza Dios para bendecirnos es el trabajo. Pero tranquilo, si no tenés trabajo circunstancialmente, Dios va a proveer a través de otro canal. Ya lo hizo otras veces. Dios va a proveer, pero salvo que no tengas trabajo por perezoso, por perezosa. Porque la Biblia habla mucho del trabajo y la Biblia advierte al perezoso. Dice esta palabra en 2 de Tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, dice la palabra. Miren lo que dice 1 de Timoteo, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no quiere trabajar, el que no quiere proveer para su familia, dice que es una persona que ha negado la fe. Y claro que sí, si la fe sin obras es muerta. Por eso nosotros necesitamos aprender a experimentar a Dios en nuestro trabajo. aprender a experimentar a Dios y saber que Él siempre está presente en la provisión de nuestra familia, que todos nosotros tenemos Padre, somos hijos de Dios y es un Padre siempre presente y siempre proveedor para nuestro sustento. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Padre. El mismo Dios que proveyó su Hijo y su Espíritu también quiere darte buenas cosas. Pero necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a relacionarnos con nuestro Padre. Necesitamos aprender a pedirle a Él como Él quiere. ¿Cómo, Paola? No estoy entendiendo. ¿Cuántas veces oramos conforme a nuestra condición económica? ¿A nuestra condición social? ¿Cultural? En lugar de orar conforme al Dios que tenemos. ¿Cambia Dios según nuestra condición? ¿Hay un Dios para los países desarrollados y otro Dios para los países no tanto? ¿Hay un Dios para los ricos y hay un Dios para los pobres? ¿Cambia Dios? Claro que no. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Dios sigue siendo el creador de todas las cosas. Y Él está esperando que nosotros, sus hijos, cambiemos la condición actual en la que vivimos por la fe que tenemos en nuestro Padre. Ese es el deseo de Dios. Y eso cambia todo en nuestra mente cuando entendemos, cuando lo conocemos, cuando consideramos a Dios como mi papá, mi proveedor y comienzo a pedir conforme a lo que Él tiene, no según lo que tenemos en la billetera o en la cuenta bancaria. Cuando comenzamos a orar reconociendo su provisión abundante, nuestra fe se alinea con su poder y no con nuestras limitaciones. No con nuestras limitaciones. Por eso la fe en Dios, la fe en nuestro Padre, nos libera de orar desde la escasez. No oramos desde la escasez. Comenzamos a pedir desde su abundancia infinita. Debemos usar la sabiduría para administrar. Claro que sí, es clave. Cuando yo les enseño acerca del presupuesto, les estoy diciendo que el presupuesto es obedecer lo que dice la palabra de Dios, es usar la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Pero el presupuesto es para limitarnos nosotros, no para limitar a Dios. Es para que nosotros aprendamos a administrar con sabiduría, pero eso no significa que dejemos de pedir con fe al que no tiene límites. Si oramos según el salario, según el sueldo que tenemos, le estamos orando al dinero. No le estamos orando a Dios. Le oramos al dinero. ¿Y qué sentido tiene? Si Dios es nuestro Padre, ¿no le vamos a pedir a Él con confianza si es mi papá? Y Dios no tiene vaivenes emocionales. Dios no nos bendice según cómo amanece, como nosotros. Dios no es así. Dios no se comporta de esa manera. Y usted está en una iglesia que avanza por fe. Déjeme decirle que a donde usted mire en esta iglesia y todas las fotos que vemos todas las semanas para que usted se goce, para que demos gloria a Dios juntos de cómo avanza la obra, todo ese avance es solo por fe. Así funciona. Así funciona. Claro, claro, claro que no buscamos a Dios por sus bendiciones. No vamos a Dios por su billetera. No vamos a Él por sus regalos. Vamos a Él por Él. Pero si tenemos necesidades, ¿a quién buscamos? Si necesito su bendición, ¿a quién voy a buscar? Nos va mal por buscar al hombre. Nos va mal por descender a Egipto. Nos va mal por buscar la ayuda de Faraón. Por eso nos va mal. Pero con Dios siempre nos irá bien. Siempre nos irá bien. Por eso yo quiero animarlo con mucho respeto a que usted ponga o su mano en su cabeza o su mano en su corazón y repita conmigo esta oración. Pero repítala convencido, que suene fuerte y que usted pueda grabarlo en su corazón a esta oración. Ore conmigo, dice así: nunca más pediré al dinero ni según mis capacidades. Pediré conforme a lo que Dios tiene. Me aferraré a eso y seré constante en creerlo. Tendré fe y paciencia para recibirlo, porque creo que Él puede dármelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe, iglesia? Se trata más de cuánto creemos en Él, de lo que podemos hacer con nuestra fuerza. Se trata más de nuestra confianza en Él. Claro que debemos esforzarnos en trabajar de día y de noche si es necesario. Claro que sí. Dios siempre va a bendecir al que trabaja. No hay bendición para el perezoso. No hay bendición. Siempre va a bendecir al diligente. Siempre va a bendecir al esforzado. Pero lo que necesitamos entender que tenemos que trabajar poniendo siempre nuestra confianza en Dios. Y solo en Dios. No en nuestra fuerza o en nuestra capacidad. Porque es para Dios que no hay nada imposible cuando actuamos en fe. Ahora, como yo le decía, Dios no tiene vaivenes emocionales. Y nosotros a veces cometemos el grave error de proyectar nuestra manera de ser en el carácter de Dios. No lo haga. Deje que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Que los demás vean a Dios, a Cristo en nosotros. Haga eso. Y pida conforme a la provisión de Dios, pero no gaste más de lo que Él le manda. Pida. Pero si nuestra oración, pida con fe, porque si nuestra oración está influenciada por la cantidad de dinero que tenemos, entonces el Dios dinero, mamón, se metió en nuestra mente. Y las oraciones que hacemos no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado con tener dos señores, porque dice Mateo que vamos a amar a uno y menospreciar al otro. Cuidado, necesitamos dejar que la palabra de Dios permee en nuestra mente, en nuestro corazón, nos llene para que cada día nos levantemos sabiendo que somos hijos, que somos amados, que somos bendecidos por Dios, que tenemos un Padre bueno que siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos cuando creen en Él. Ese es Dios. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y nosotros tenemos que practicarlo. Nosotros tenemos que dejar que nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestras reacciones ante los desafíos sean los de un hijo amado y bendecido, porque eso es lo que somos. Ahora, dejemos de perder las bendiciones. ¿Y cómo se pierden las bendiciones, Paola? Bueno, el pastor siempre nos enseñó y nos dijo que obtenemos las bendiciones por fe, pero las perdemos por desobedientes. Por falta de sabiduría, por no buscar en la palabra, por desobediencia a la palabra, por murmuración e incredulidad. Y yo se lo quiero mencionar, quiero desglosarlo. Primero, por falta de sabiduría, para edificar y administrar, dice, con sabiduría se edificará la casa, casa, hogar, no casa material solamente. La casa es el hogar. Puede haber una hermosa edificación material, pero no haber un hogar. Con sabiduría, con respeto al Señor, con espíritu que viene de parte de Dios, de sabiduría, no la sabiduría de este mundo que es satánica, la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, y al que necesita sabiduría que se la pida a Dios, que la da en abundancia, con esa sabiduría edificas tu hogar. Prudencia se afirmará, no se debilitará. ¿Vio que hay hogares que andan medio tambaleantes? No, falta prudencia. Con prudencia se afirma. La palabra habla de que el prudente edificó su casa sobre la roca. El imprudente edificó su casa sobre la arena. La roca es Cristo. Si somos prudentes, tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo, a reflejar en nuestra casa a Dios, a representar a Dios delante de nuestros hijos. Eso es la prudencia de afirmar. Va a afirmar tu hogar. Y conciencia, conocimiento, inteligencia, se llenarán las cámaras, las habitaciones, de riqueza, de bendición, de buenas cosas, de bien preciado y agradable. Pero necesitamos sabiduría, prudencia y ciencia que habitan en la presencia de Dios. El conocimiento por sí solo no tiene la capacidad de transformar nuestra mente. Si no, no habría tantas personas bien formadas, endeudadas, bien capacitadas en ciencias económicas, endeudadas. El conocimiento que viene de Dios, de la palabra, es el que nos transforma y nos puede ayudar y nos puede llevar a tener en nuestra casa un hogar afirmado y lleno de buenas cosas. Mire lo que dice Proverbios 13:23. En el barbecho. Barbecho es ese campo preparado, listo para sembrar. La tierra fértil con todo el potencial no explotado. Y dice que tienen ese campo y hay mucho pan por explotar. Pero son pobres. Pero hay mucho pan. Pero son pobres. Pero sí tienen mucho pan. Pero son pobres. ¿Por qué? Porque se pierde por falta de juicio. ¿Y qué es la falta de juicio? Es la falta de entendimiento, la pereza, el desorden, la indisciplina, la falta de administración. El perezoso. Dice que en la época de siembra el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha, buscará alimento y no encontrará nada. Dejemos de perder bendiciones, amados. Tenemos la bendición de recibir palabra de Dios todo el tiempo. No seamos perezosos, seamos diligentes, no seamos falto de juicios, porque en nosotros Dios quiere derramar mucho más dones, talentos, revelaciones, abundancia de todo tipo, abundancia de bendiciones, pero necesitamos que no nos falte juicio. Necesitamos entender que esta iglesia es la tierra fértil con todo el potencial para ser explotado, pero necesitas sembrarte, gastarte para que el Señor siga dándote más bendiciones. Dejemos de perder bendiciones. Lo segundo es la desobediencia. Sabio es el que obedece, no el que más sabe. Yo te lo dije recién. Sabio es el que obedece a la palabra. Esa es la persona sabia. Dice Proverbios 13:22: el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. A Dios no le agrada el corrupto que tiene riqueza. No le agrada. No le agrada el que prospera con engaño. No le agrada. Tarde o temprano esas personas perderán sus posesiones, porque caminan en desobediencia. Y Dios quiere que esas bendiciones vengan a mano de hijos justos y obedientes. Así que hay que prepararse, porque Dios va a buscar hijos justos y obedientes para darles esa riqueza. Y lo tercero por lo que perdemos muchas bendiciones es por la murmuración y la incredulidad. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Dice el Salmo, sin embargo, esa gente se negó a entrar en la tierra hermosa. Pero acá está la tierra, pero no la quiero. Pero es hermosa, no la quiero. No creían en las promesas de Dios. En sus carpas, en sus casas, se quejaban del Señor. Y se negaron a obedecer lo que les ordenaba. Perdieron la tierra prometida por sus quejas, por sus críticas, por su queja y su murmuración constante. Porque revela la falta de fe. Porque al que murmura, al que critica, al que se sienta, como dice la palabra, en sillas de escarnecedores, a despedazar gente, se le cierran los cielos, son de bronce, no hay bendición. Las bendiciones quedan atascadas en el cielo, con todo el deseo de Dios de bendecirnos. Pero ¿acaso lo hay hijos quejosos, criticones, incrédulos? No perdamos más bendiciones. Dios nos quiere libres de toda mentalidad oprimida, porque yo nací así, porque yo vine así, porque a mí me hicieron así. Basta, libres en Cristo, sabios por la palabra de Dios y obedientes a su palabra. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Y cómo la multiplicamos, Paola? La multiplicamos cuando vivimos lo opuesto al siervo negligente. ¿Se acuerda la parábola de Jesús? Jesús contando de ese amo que eligió 3 siervos, a cada uno le da una suma de dinero y al tercer siervo, a este le da 10, a este le da 2, a este le da 1. Y al que le da 1, mira el dinero que le da, mira a los que le dieron más y va y esconde el dinero que Dios le da. El dinero que el amo le da. Y dice que cuando el amo regresa le dice, siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? A menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas. Mire, a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Ay! Esta parábola habla a las claras. Ese siervo no negoció el dinero que Dios le dio porque lo despreció, porque lo consideró poco, porque dijo quizás me dieron menos, porque dejó que el descontento llene su corazón, la queja, la comparación con otros. Dejemos de hacer eso. Comencemos a mirar lo que Dios nos dio y usemos lo que Dios nos dio para edificar nuestra propia vida. Los israelitas dice que aborrecieron, despreciaron la tierra prometida. Dejemos de hacer lo mismo nosotros y tomemos y multipliquémoslo para la gloria de Dios. Ese es el deseo de Dios, que lo hagamos así, que lo que Dios te dio lo multipliques. Multiplicar es un mandato bíblico. Dios nos mandó a ser la semilla que muere enterrada en tierra fértil y se da fruto. Y una vez que da fruto, hay que multiplicar el fruto. ¿Hasta dónde? Hasta llenar la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato de Dios. Pero no es con nuestras fuerzas. Es en obediencia y dependencia a la voz de su Espíritu. Y lo segundo para multiplicar es vivir sembrando. Vive sembrando. Acuérdate de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza. Porque Dios ama, claro, como Él dio con alegría a su Hijo, Dios ama al que da con alegría. Y mire aquí. está el propósito de las bendiciones. Dios puede darles a ustedes, ¿cuánto reciben esta palabra? Con abundancia, toda clase de bendiciones. ¿Para qué? Número uno, para que tengan siempre todo lo necesario. ¿Y para qué más? Y para ayudar, para ayudar, para ayudar a que el nombre de Cristo sea conocido, para ayudar a que otras personas lleguen al reino de los cielos, para ayudar con mis dones, con mis talentos, con mi tiempo, con mi recurso, porque somos la semilla de Dios para ayudar en toda clase de buenas obras. Sembremos el tiempo. Sembremos los contactos, sembremos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Qué nos dio Dios? Todos los días recibimos palabra de Dios. ¿La compartimos? ¿La sembramos en otro? Dios no tiene problemas con la bendición. Dios es un Dios tan generoso que lo que más anhela, dice, es dar en abundancia bendición a sus hijos. El problema no está en la bendición, el problema está cuando esa bendición nos hace olvidar la misión que tenemos. Porque la bendición tiene el propósito de darte todo lo necesario y que te sobre, pero cuando te sobre, ¿qué haces cuando te sobra tiempo? ¿Qué haces cuando te sobran recursos? ¿Qué haces con los dones y talentos que Dios te da? ¿Qué haces con los contactos y las amistades? ¿Estamos glorificando a Dios y dándole a Él la gloria debida a su nombre? Que la bendición no sea lo que te robe la misión. Deja de perder las bendiciones y comenzá a tomar cada bendición que tenés y decir: Señor, yo la voy a multiplicar. ¿Hasta dónde? Hasta llenar la tierra.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.